Hola, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este nuevo podcast. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando en este nuevo proyecto que tengo. Vamos con todo, vamos a cerrar el año con toda la energía, con toda la actitud, con todas las buenas vibras. Así que les agradezco todo el apoyo que me están brindando y esperemos seguir creciendo en este proyecto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del caso de Dupont de Ligonés, un caso que sin duda alguna impactó a toda Francia y que a una década de estos acontecimientos aún no se encuentra al responsable de estos hechos. Esto sucedió en Francia, como les comentaba. Hubo un asesinato de 5 miembros de la familia de Dupont. ¿Quiénes eran? Pues era Agnès Dupont de Ligonés y sus 4 hijos, que fueron asesinados a principios del año 2011. ¿Qué se sabe de la familia Dupont? Bueno, la familia Dupont de Ligonés es una familia aristocrática francesa originaria de Annonay. Es una familia muy antigua y pues bueno, en 2011, Javier y Agnès. Javier es el padre o el responsable o a la persona que le están buscando en este momento, y Agnès era su esposa. Pues bueno, en el año 2011 Javier y Agnès vivían en el número 55 Boulevard Robert Schumann de Nantes, en una casa pues modesta en los suburbios del oeste de la ciudad. ¿Qué se sabe de Javier? Pues Javier Pierre-Marie Dupont de Ligonés nació el 9 de enero de 1961 en Versalles y es hijo de Bernard-Hubert Dupont de Ligonés. Se sabe que las actividades profesionales o toda esta parte profesional de Javier era muy poco productiva, o sea, tenía negocios que tenían un éxito limitado. Había 4 negocios, que era el Celref, que era la Rue de Comixieux, que era Carte Cristal y que era Federación Francesa de Comerciantes. Y pues bueno, una parte importante que quiero destacar aquí es que antes, o sea, durante los sucesos o en esta parte de los hechos, Javier escribió una carta a su familia en el que les explicaba que pues tanto él como su propia familia se iban a ausentar porque él estaba como agente secreto de Estados Unidos y que tenía que regresar pues a ese país como parte de un programa de protección de testigos para trabajar en un caso de drogas. Ahora, Agnès, quien era su esposa, quien era la madre de sus 4 hijos, nació el 9 de noviembre de 1962 en Neuilly-sur-Seine, que es a las afueras de París, y ella era asistente en una escuela católica llamada Blanche de Castile en Nantes. Y pues ahí básicamente lo que hacía ella era enseñar el catecismo, y la gente la describía como una persona muy religiosa y que ella asistía de manera muy regular con sus hijos pues a la misa, que era una mujer muy amable pero que también era muy estricta con sus hijos. Y en el año 2004, cuando fue básicamente 7 años antes de que ocurriera esta pues trágico suceso, ella dijo que, bueno, en un foro de medicina, ella escribió que tenía muchas dificultades con su marido y comentó o escribió en este podcast, ella escribió en ese foro que pues su marido le había comentado que pues una muerte en grupo como familia no sería una catástrofe. Entonces ya vemos aquí un antecedente. Ahora, sus hijos eran Arthur Nicolas Dupont de Ligonés, quien nació el 7 de julio de 1990, que era hijo de otro padre, pero que Javier lo reconoció como su hijo pues cuando se casó con Agnès, y en el momento en el que se casaron pues Arthur contaba con 2 años. Pues Él obtuvo una licenciatura en ciencia de tecnología industrial y de desarrollo sostenible con tan solo 20 años y estaba estudiando para obtener un diploma de técnico en tecnologías de la información en una universidad privada que es Saint-Laurent. Y pues bueno, también trabajó como camarero en una pizzería. También está Thomas Dupont de Ligonnès, quien nació el 28 de agosto de 1992 en Dragonard, al sur de Francia, y obtuvo su bachillerato en literatura a los 17 años. Se sabe que era muy apasionado de la música, también que vivió en la residencia de Saint-Gobain y que pues era como un muchacho ordinario, pero que a menudo iba acompañado por su familia pues para dejarlo y recogerlo en este sitio. Annie, que es el otro hijo, la otra persona, Dupont de Ligonnès, pues nació el 12 de agosto del año 1994 en el mismo sitio que Thomas y estaba en el onceavo grado, siguiendo pues un plan de estudios académicos en ciencias. Y lo describen como una niña que compartía creencias religiosas de su madre, que era muy considerada y que era muy accesible. Y finalmente tenemos a Benoit, que es Benoit Dupont de Ligonnès. No sé si se dice Benoit o Benoit, la verdad no lo sé. Nació el 29 de mayo de 1997 y era el hijo menor de Javier y de Agnes. Y lo describen como popular entre las chicas de su edad, entre las jóvenes, y que también era monaguillo en la iglesia de San Félix de Nantes. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con los acontecimientos. Se sabe que el 12 de marzo del año 2011 fueron compradas las balas de fusil con las que Javier asesinaría a su familia. También se sabe que Javier se inscribió en el campo de tiro de Chalets de Jamonier, al norte de Nantes, y donde estuvo 4 veces entre el 26 de marzo y el 1 de abril, y que obtuvo su licencia de armas de fuego el 2 de febrero de ese mismo año. Se sabe que Thomas y Benoit habían comenzado a aprender también a disparar, mientras que por otra parte su hermano Arthur estaba previsto que iba a comenzar pronto. Pero se encontró un recibo de venta también de una tienda de bricolaje en la casa de la familia, y esta tienda estaba ubicada en Saint-Maur, en el departamento francés central de Ide, a aproximadamente unos 320 kilómetros. Y el recibo estaba fechado un miércoles de finales de marzo, que era entre el 23 o el 30, y en el que figuraban diversas compras, y una de ellas era un rollo grande de bolsas de basura y la otra era una caja de baldosas de plástico adhesivo. Para el mes siguiente, es decir, para abril, se sabe que era viernes, 1 de abril, y que Arthur, el hijo mayor, dejó el colegio donde estaba estudiando y que no aparece en el lugar donde estaba trabajando porque él era camarero en una pizzería. Entonces, no fue, así que su jefe quedó sorprendido por esto y decidió que si Arthur no iba a ir a recoger su salario, el primer día era como muy extraño. Y Javier, que era Javier su padre, Javier Dupont de Ligonnès, compra también cemento, compró una pala y compró otro objeto para llevar a cabo su cometido. Para el sábado, Javier compró 4 bolsas de óxido de calcio de 10 kilogramos cada uno de diferentes tiendas en las áreas de Nantes. O sea, básicamente compró cal. Para el día domingo, que ya era 3 de abril, un vecino, quien era Fabrice, ve a Agnes, quien era la mamá de los chicos, por última vez, y poco después de ver a ella, ve a Javier metiendo unas bolsas grandes a su automóvil. Después, la pareja y tres de los niños se conoce que fueron al cine y que luego cenaron en un restaurante de ahí de la localidad. Y que a las 10:37 de la noche, Javier dejó un mensaje en el contestador de su hermana Christine, en el que literalmente decía: pasamos la noche del domingo en el cine juntos, luego en un restaurante y acabamos de volver. Llamo para preguntar si es demasiado tarde para hablar contigo por teléfono y ahora veo que se ha ido al buzón de voz. Pero me sorprendió que me hablaras de Bertram, que se está preparando para su vuelo, ¿eh? Pero pensé que acababa de llegar, así que me sorprendió un poco. De todos modos, enviándote mi amor. Si no es demasiado tarde, llámame o envíame un mensaje de texto y te llamaré, ¿ok? Voy a ver si los chicos están ya en la cama. Saluda a todos, hasta pronto. Tal vez. Y la grabación del mensaje real pues se hizo pública en septiembre de 2019. Para el lunes, que ya era 4 de abril, Annie y Benoit no aparecen en su escuela. Debido supuestamente a una enfermedad. Así que los amigos de ellos se preocupan pues, cuando no pueden comunicarse con Annie y con Benoit. Y recuerdan un rumor acerca de que la familia se fue a Australia, donde su padre había sido trasladado en su trabajo y sus amigos encontraron esta parte como muy sospechosa. Porque pues no les comentaron, ellos no les comentaron nada al respecto de esta partida. Así que intentaron conectar con Benoit y con Annie en línea y por mensaje de texto. Después de esto, Javier habla con su hermana, Christine de Ligonés, por teléfono durante unos 20-30 minutos. Pero su hermana dijo que pues no notó nada extraño, que todo le parecía normal. Y después Javier se va a cenar únicamente con su hijo Thomas en La Cocodou, que es un restaurante de lujo de Avril cerca de Angers, y pues dicen los camareros que los atendieron que Thomas se sintió mal cerca del final de la comida y que Javier y Thomas pues que apenas hablaron durante el momento en el que estuvieron cenando. Y en esta parte aquí los investigadores creen que pues Javier Dupont asesinó a su esposa y a tres de sus hijos en la noche entre el 3 y el 4 de abril y que luego asesinó a su hijo Tomás en la noche del 4 de abril. Para el martes, que ya era 5 de abril, un agente llega a la casa de la familia para cobrar una deuda de 20 mil euros, pero nadie le abre la puerta. Así que los vecinos de la familia también discuten la fecha de la muerte de Agnes y afirman que pues fue vista frente a su casa el 5 de abril entre las 12 y cuarto y las 12:30 y de nuevo el día 7 de abril. Y el fiscal de Nantes reconoció también que los forenses no pudieron deducir la fecha exacta del día de la muerte. Y también se sabe que un empleado de una peluquería cercana a la casa afirmó que vio a Agnes el martes 5 de abril también. Y pues esta empleada declaró que ella fue a recoger su salario, que era martes, que era 5 de abril porque necesitaba su dinero, y que la vio en la banqueta con su teléfono sobre o alrededor de las, como les comentaba, de las 2 y cuarto a las 12:30 o 12:30. Y también se sabe que un amigo de Thomas que estudió música con él confirmó que pues este chico Thomas pasó la tarde del martes con él en la casa de su amigo en Angers, donde tocaron música y que vieron televisión, o sea, pasaron un día como un recreativo de amigos y que Thomas tenía planeado pasar la noche en la casa de su amigo, pero que Javier le habló y que le pidió que regresaran antes porque su madre había sufrido un accidente de bicicleta. Así que pues él cenó rápidamente, luego tomó el tren para su casa y llegó a las 10 de la noche. Al día siguiente, Su amigo trató de comunicarse con él, pero solo recibió breves mensajes de texto, como de texto así literalmente de no voy a ir a tu casa, estoy enfermo, muy enfermo, tampoco voy a ir a clase. Y 2 días después de que pues Thomas se fuera, su amigo recibió un mensaje de texto que decía: me he quedado sin batería, mi padre está buscando un nuevo cargador para mi teléfono. Y esto último como que no convenció al amigo de Thomas. Y así que después Pauline, la exnovia y que era compañera de clase de Thomas, dijo que pues que no salieron por mucho tiempo, pero lo pudo describir como un tipo muy agradable, pues que siempre escuchaba, que era un chico muy alegre, que era muy cercano a sus hermanos, hermanas, su familia en general, y que era muy apasionado por la música y el cine. Y también dijo que había hablado con él por Facebook el 5 de abril, mientras que él estaba en casa de su amigo, y que le había parecido pues extraña su forma de escribir, y que cuando le dijo que su padre le había contado que su madre había tenido un accidente de bicicleta, y que pues él tenía que volver a casa esa misma noche. O sea que a su exnovia pues también le pareció como un poco extraña esta actitud de Thomas. Y dijo que ella había notado ya del 4 para el 5 de abril que pues Thomas parecía como muy solitario, que le había dicho que pues que se iba a saltar las clases del miércoles para ir a un ensayo de música, pero que tampoco se presentó a ese ensayo. Pues esto era muy raro porque pues no era algo que él hiciera. Y durante esa semana pues los vecinos escucharon a los perros de la familia aullar durante 2 noches consecutivas, y luego nunca los volvieron a escuchar otra vez a ladrar. Luego, para el miércoles, que era ya 6 de abril, la novia de Arthur, ya preocupada por no saber nada de él, fue a la casa familiar, pero ella dijo que había una luz encendida en el primer piso, pero que los 2 perros que tenían no ladraron cuando ella pues tocó la puerta. Luego, para el 7 de abril, dicen que pues vieron a Agnes, a la esposa de Javier, todavía con vida, y que Javier hizo varios viajes de ida y de vuelta de la casa a su coche, cargando el coche pues con bolsas muy grandes, y que un vecino también dijo que habló con Agnes ese día, el 7 de abril, que dijo que la vio paseando con su perro, que hablaron brevemente y que luego acabó su charla pues porque tenía una cita importante. Y esa misma vecina habló con la RTL con la condición pues de mantener el anonimato, y dijo que los periódicos decían que las autopsias situaban su muerte el 4, pero que ella estaba convencida de que la vio el jueves 7 de abril por la tarde, y que no habló mucho tiempo con ella porque pues tenía prisa. Para el día viernes 8 de abril, Javier escribe en el foro católico en línea de Zicatiloc, según el fiscal, que literalmente se conectó por última vez el 8 de abril desde la dirección de IP de la casa de la familia en Nantes. Luego de eso envía un correo electrónico a su cuñado diciendo que todo está bien, que Bertrand pronto que tendrá noticias detalladas a través de Christine, y se despide y le desea lo mejor, Javier, todo lo mejor, Javier, ¿no? Y luego se envía un mensaje a la madre y a la hermana de Javier desde la dirección IP de la casa familiar. Y después de que esto fuera revelado, pues el abogado de la familia, de Stefan Goldenstein, dijo que fue enviado desde su dirección IP, pero que qué pasa si fue escrito bajo coacción, o bien si Javier se suicidó o si fue asesinado. Esto era en el momento en el que se estaban dando los hechos, las investigaciones. Después se habla de una desaparición y de cartas para familias cercanas. Para el lunes 11 de abril, la escuela de Annie y de Benoit recibe una carta firmada por Javier, en la que pues se afirmaba que ellos iban a dejar la escuela porque se iban a mudar a Australia debido a cambios profesionales urgentes. Así que la escuela católica donde estaba trabajando Agnes también recibe una carta de renuncia firmada por Agnes, en la que declara pues lo mismo que les acabo de comentar, y el director no puede comunicarse con ella por teléfono. Después se envía una carta mecanografiada y sin firmar del día 11 de abril. Y la familia inmediata de Javier. Después se sabe que esta carta explica que después de haber trabajado encubiertamente para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, toda la familia pues, se tuvo que trasladar para este sitio como parte de un programa federal de protección de testigos, parientes que no hicieran circular informes en medios sociales, de que la familia se había mudado a Australia y que no había pruebas de que pues, esa carta también había sido escrita por Javier Dupont de Ligonés porque pues, no iba firmada. Después Javier pasa la noche del 11 al 12 de abril en el Hotel Premier Class de Blagnac, que está cerca de Toulouse, en el sureste de Francia, y paga su estancia con una tarjeta de crédito. Para el martes, ya siendo 12 de abril, Javier pasa la noche del 12 al 13 de abril en el V de Casson en Le Potet, en Vaucluse, en el sureste de Francia, bajo el nombre falso de Loren Javier, y paga alrededor de 214 euros con su tarjeta de crédito. Para el día siguiente, los vecinos de Nantes pues, se preocuparon y se pusieron en contacto con la policía porque las persianas de la casa estuvieron cerradas pues, por más de una semana y el coche de Agnes había estado aparcado fuera en la calle pues, todo el tiempo. Para el día jueves, Javier retira 30 euros de un cajero automático al sureste de Francia, y esa noche él duerme en el hotel Fórmula 1 en la ciudad, donde es grabado por una cámara de vigilancia y es el último avistamiento conocido de él. Para el día siguiente, que ya era viernes 15 de abril, Javier sale del hotel y abandona su auto allí. Luego se abre una investigación sobre la desaparición y el descubrimiento de los cuerpos. Esto ya fue el 19 de abril. Se abre la investigación que reveló que Javier compró los materiales que les había comentado anteriormente. Y para el día 21 de abril de ese mismo año, se emitió un aviso de búsqueda para toda la familia. Y durante el día, los investigadores descubren los restos de Agnes, que era la esposa de Javier, y de los cuatro chicos bajo el patio del jardín trasero de su casa. Y también se encontraron enterrados los cuerpos de los dos perros labradores de la familia. Durante la noche de ese jueves, es encontrado el carro de Javier en el aparcamiento del hotel de Fórmula 1. Y después los investigadores se dirigen a una línea más como que involucra a un monasterio, y se especula que Javier Dupont podría haberse retirado a un monasterio donde se le diera una acogida y una discreción. Después de esto se hacen las autopsias, y para el 22 de abril, el día que se hicieron las autopsias, según esto, las víctimas fueron drogadas y luego muertas a tiros con un rifle de 22 mientras estaban durmiendo. Se conoce que Javier tenía un arma de ese calibre y que heredó de su padre 3 semanas antes de los asesinatos. Por otro lado, el fiscal de Nantes afirmó que permitiría que las víctimas fueran enterradas en los próximos días después de que se les hizo la autopsia. Y lo sorprendente de la velocidad de este procedimiento, combinada con el hecho de que se aconsejó a los familiares que no vieran los cuerpos, llevó a los familiares de Javier a creer que los cuerpos recuperados no eran los de sus miembros de la familia, es decir, de Agnes y de sus hijos. Y después de eso se emite una orden de detención internacional para localizar a Javier Dupont de Ligonés con el fin de obtener su testimonio en relación con los asesinatos. Para el día 28 de abril pues se hace el funeral de la familia las víctimas fueron enterradas el sábado 30 de abril. Luego, para el día 29 de abril, se realizó una búsqueda en el departamento de Bar, y el 10 de mayo se emitió una orden de arresto internacional en contra de Javier Dupont de Ligonés. Después de un comunicado de prensa, en Le Monde, Dicen que los administradores de un sitio web católico clasificado como fundamentalista por el episcopado confirmaron que Javier Dupont de Ligonés era miembro de su foro, donde en 2010 preguntó sobre el significado del sacrificio y que se volvió agresivo a partir, pues, en el momento en el que él empezó a publicar esto, que se volvió muy agresivo y que él también participó en varios debates teológicos con diversas identidades pues en línea en este foro que era la Cite Católica. Y después se le prohibió la entrada al foro, pues porque por todo esto que estaba haciendo. Y según una fuente cercana a Javier, dicen que nunca puso pie dentro de una iglesia. Y también según un estudio publicado por Bernard Vander en Moment Religious y posteriormente publicado en línea, afirman que Javier es el asesino y que sus motivos no eran religiosos. Dentro de otra parte de las líneas de investigación, se conoce que antes de la desaparición de Javier, él intentó recuperar el contacto con varios de sus amigos de hace mucho tiempo y que la policía de Nantes, bajo las órdenes del juez, quien era Robert Tachelin, pasó más de 2 años buscando a Claudia, que era una mujer alemana con la que Javier pues casi se casa a principios de los años 80 y con la que había mantenido un contacto. Y para el 27 de febrero del año 2013, la policía alemana había previsto lanzar un llamamiento a los testigos en un programa alemán, pero pues se abandonó cuando la hermana y el cuñado de Javier se dieron cuenta de que en el expediente figuraban sus direcciones de correo electrónico en contra de las leyes pues, de Alemania sobre la privacidad. Y según la fiscal francesa Brigitte Lamy, la información de Alemania fue entregada a investigadores franceses el 16 de abril del año 2013. Y también hubo una investigación americana. Javier Dupont de Ligonés creó Network Concept, que es una empresa que fue inscrita en el registro mercantil de Estados Unidos en Florida. Y su asesor fue Gerard Corona, un inmigrante francés y gerente de la empresa de Strategy Netcom, que fue fundada en el año 98. Y Corona se especializó en ayudar a extranjeros en procedimientos tanto legales como administrativos en ese país. Y también ayudaba a sus clientes a abrir cuentas bancarias en el extranjero y a obtener tarjetas bancarias anónimas que les permitían retirar dinero en cualquier parte del mundo sin dejar rastro alguno. Y se especuló que Javier Dupont de Ligonés pues, podría haber utilizado esos servicios para desaparecer. Después se hicieron unas búsquedas y el 9 de abril de ese mismo año, o sea del 2013, se realizó una operación para encontrar el cuerpo de Javier Dupont de Ligonés. Esto condujo pues una búsqueda muy pesada y mucho esfuerzo porque los investigadores fueron asistidos por buzos de cuevas y buscaron también en antiguas minas de plomo. Y para el 2 de mayo de ese mismo año del 2013, 50 agentes policiales y bomberos estaban en la búsqueda en lugares peligrosos y de difícil acceso que llevaron a cabo pues, un registro para ver si encontraban ahí a Javier. Pero pues la búsqueda resultó infructuosa. Después las conclusiones de los investigadores es que pues, la fiscal Brigitte Lamy, que no reconsideró la condición de sospechoso de Javier Dupont y se inclinó por la creencia de que se suicidó y que si se encuentra su cuerpo y si no hay otro sospechoso, pues la investigación se cerrará pues, por defecto. Pero en junio de 2013 se encontró un cuerpo a 20 kilómetros de donde se vio por última vez a Javier Dupont de Ligonés y se realizó una autopsia que no excluyó completamente la posibilidad de que el cuerpo fuera de Javier. Después la fiscal de Dragonel declaró que en ese momento pues no era el cuerpo de Javier y que no había detalles sobre pues, esta situación. Se descubrieron unos huesos la noche del 28 de abril del año 2015 y un excursionista hizo el descubrimiento de esto. Descubrió estos huesos en un bosque cerca de Fréjus, que es en la costa sur de Francia, donde pues fue por última vez visto Javier Dupont de Ligonés. Eso fue en el año 2015. Así que la policía estableció una relación con la desaparición de Javier y analizó lo que parecía pues ser un campamento de supervivencia, donde también descubrieron pues otros objetos, incluyendo una cartera vacía. Después, el 1 de mayo de 2015, se informó que el ADN obtenido de los efectos personales alrededor del cuerpo que fueron descubiertos esa noche el 28 de abril, pues que no eran los de Javier Dupont de Ligonés, sino el de otro hombre pues, cuya identidad era desconocida. Después hay una nota que es enviada a una periodista a mediados de julio del 2015, donde también recibe una fotografía y en la parte posterior de esta fotografía había una nota escrita a mano que decía "Todavía estoy vivo" y la imagen mostraba a dos de los niños de Dupont de Ligonés, que era Arthur el mayor y Benoit el menor, sentados en la mesa de la cocina, y la verdad es que no se sabe quién tomó o quién envió la foto. Después hace la investigación a un monasterio el 9 de enero de 2018 y la policía hizo una redada en el monasterio de Saint-Dizier, en el pueblo donde se vio por última vez a Javier Dupont de Ligonés. Y después de que varios fieles afirmaron haberlo visto allí, la policía se esforzó pues, por avanzar, porque pues, los monjes del misterio hicieron un voto de silencio. Y después de una búsqueda de 2 horas y media determinaron que los informes eran pues, de una identidad equivocada y que la persona que se creía que era Javier pues, era un monje que se parecía a él. Después se hace un arresto en el aeropuerto de Glasgow el 11 de octubre de 2019. Un hombre fue arrestado en este aeropuerto que está en Escocia y después de llegar un vuelo desde Charles de Gaulle de París, tras una alerta de información anticipada sobre los pasajeros y la Interpol de Londres, el pasajero fue debidamente arrestado pues, por la policía. Le tomaron las huellas dactilares y antes de dárselo a las autoridades francesas, pues esta información también se dio a conocer a los medios de comunicación y la historia también recibió pues mucha cobertura por parte de las noticias en Francia. Para el 12 de octubre, después de una toma de huellas dactilares un poco más minuciosa y después de una prueba de ADN, anunciaron que el hombre que se había detenido pues que no era Javier, sino que era un ciudadano francés de 69 años que visitaba a su esposa escocesa en Dunedin. También hay una teoría de emigración que se dice que aunque Christine de Ligonés, quien era la hermana de Javier, dudó inicialmente de la autenticidad de la carta que le fue enviada el día 11 de abril del año 2011, en marzo de 2012 ella comenzó a declarar a los medios de comunicación que Javier y su familia se fueron a Estados Unidos porque su seguridad estaba amenazada en Francia y que los cuerpos encontrados bajo el patio no pueden ser los de Agnes y los de los chicos, o sea que no había como que fueran ellos. Para el 2013, en el blog que creó su marido, Bertrand de Bedum, se menciona un correo electrónico que su hermano escribió a dos amigos en julio del año 2010 y escribió sobre los accidentes que podían ocurrirle a su familia y terminó con las palabras: "Así que espero que, incluso después de una investigación policial, mis padres, hermanos y hermanas nunca sean inducidos a creer que yo causé intencionadamente estos accidentes, aunque las pruebas sean sólidas". Esto lo hizo en 2010, o sea, un año antes de que se cometiera pues esto. Después hay opiniones sobre el abogado de la familia sobre la investigación, quien es Goldstein, en el que él dijo que ni siquiera sabían cuándo fueron asesinadas las víctimas, que la autopsia apuntaba a que la muerte era de entre el 10 y 21 días antes de su descubrimiento y que había una imprecisión pues que era muy asombrosa, entonces que nada era seguro en ese asunto y que aparte del hecho de que se encontraron algunos cuerpos pues en esa ubicación, se llevaron a cabo investigaciones pero que no les permitieron determinar que los cuerpos comparten el mismo ADN. No se hizo ningún análisis, no se ha comparado el ADN con el de Agnes Jodanger en ese momento de los hechos cuando hicieron las autopsias, y que además pues él confirmaba que su cliente pues que no correspondía básicamente las alturas y los pesos de los cuerpos, que no correspondían con las dimensiones conocidas de cada uno de los miembros de esta familia. Y la policía recibió más de 900 informes de personas que creyeron haber visto a Javier y en particular a alguien que coincidía con su descripción física también fue grabado en un casino, pero pues no era. Se tiene la carta de Javier hacia los familiares, que esta carta no fue firmada, pero fue con fecha 11 de abril de 2011 y supuestamente fue de Javier, que fue recibida por sus familiares cercanos y que fue publicada también el día 5 de mayo por la prensa. Son 4 páginas de tamaño carta que está escrita en un estilo informal, con toques humorísticos o a veces con frases o lapsus divagantes, y que se sale por las ramas o con tangentes. Y desde hace casi una década, pues la policía no ha parado de recibir llamadas de supuestos avistamientos de Ligonés en múltiples partes de Francia, pero también en Túnez, en Las Vegas, y desde que Netflix emitió el capítulo dedicado al asesino francés, pues también. Pero pues aún no se conoce nada de este asesino, no se sabe si sigue vivo, si se suicidó después de la masacre, e incluso pues la propia policía está dividida sobre esta cuestión, así que pues la búsqueda continúa. Y pues bueno, ahora pues se sigue sin saber nada de esta persona. Es un caso muy extraño, es un caso muy raro, cómo se enviaron estas cartas, esta carta sin firma, cómo es que el abogado pues de la familia dice que las autopsias no fueron hechas o no se realizaron correctamente, que hay como varias cosas que no concuerdan, no hay varias cosas que están como no muy concretas o no están muy seguras. Y pues bueno, este es el caso de las de los asesinatos, o más bien del asesinato pues de 5 miembros de la familia de Dupont de Ligonés. Y espero que les haya gustado mucho este podcast, espero que lo compartan con la gente que sea de su interés. Pues nos estamos viendo hasta la próxima.